Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Si tienen dudas, nosotros tenemos respuestas, aunque sea al menos en este caso en lo que se refiere al ámbito jurídico. No vamos a hacer un consultorio de estos amplios ni les vamos a aconsejar si verdaderamente ese chico que ven en la cafetería y que les saluda muy amablemente, pues tiene algún tipo de segundo interés. Pero láncense, que si se van a arrepentir de algo, que sea de haberlo hecho. Nosotros hablamos, como siempre, de esas dudas jurídicas que les van surgiendo a nuestros oyentes y siempre recurrimos a nuestros amigos de RASL Abogados. Estamos con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, Beñat. ¿Qué tal la semana? Hombre, nosotros sí que podemos decir que si ese chico de la cafetería se te acerca y te pide que le avales en un préstamo hipotecario, que no lo hagas porque es una mala idea. Eso sí que podemos decirlo.
Eso es. Y bueno, también se puede dar un buen consejo, en este caso no en ese inicio de las relaciones, sino también cuando se acaban, que eso también suele tener a veces su derivada también jurídica.
Lo importante es asesorarnos, porque si no nos asesoramos nos podemos encontrar situaciones como las que dice Pablo, ¿no?
Eso es.
Es que nos hemos envueltos en un gran problema. Pues no lo haber evitado.
No era un autógrafo lo que estaba pidiendo que te firmase. Vamos con las dudas que nos dejan los oyentes esta semana, que son varias. Y, por ejemplo, Íñigo nos dice que su padre falleció con varias deudas. Y se pregunta si puede aceptar solo la casa sin quedarse los préstamos. Que este es un tema recurrente. La gente siempre tiene esa duda de qué puede aceptar y qué puede declinar.
Las deudas conforman la herencia. Es decir,
las dos caras de la moneda, ¿no?
Las dos caras de la moneda. Por lo tanto, ya lo dijimos el otro día, no sé si te acordarás, cuando hablábamos del derecho civil vasco y cómo se entiende que se acepta beneficio inventario y no pura y simplemente una herencia. ¿Por qué? Porque es que hay que decidir, en su caso, cómo vamos a proceder, en su caso, a aceptar la herencia y ver si verdaderamente existen deudas, si eso nos puede perjudicar. Y por lo tanto sí que tendremos que activar procedimientos especiales, como puede ser beneficio inventario, para evitar tener que adelantar dinero de nuestro propio patrimonio para responder esas deudas. A ver, esto es, siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a aceptar una herencia y también cuando vamos a renunciar a ella, ¿eh? Porque muchas veces me encuentro en situaciones en las cuales, como existen deudas, entiende la persona que es mejor renunciar, y cuidado, porque eso puede tener implicaciones fiscales de otra índole que a veces complican más y se podría haber evitado aceptando la herencia simplemente mediante el mecanismo del beneficio inventario, ¿no? Entonces cuidado con eso.
Otra pregunta que nos dejan por aquí. Vanessa, no he dejado nunca de pagar el alquiler, pero es verdad que hace 3 meses que no le pago al casero las facturas de la luz. Él amenaza con echarme, si puede hacerlo.
Bueno, para que pueda hacerlo, tiene que figurar en el contrato esa obligación, que normalmente figura. Es decir, normalmente pocos contratos, creo que he visto yo en mi vida de arrendamiento, en los que los suministros no sean a cargo del inquilino, la inquilina en este caso. Con lo que si figura en el contrato, si figura literalmente en el contrato como obligación de la parte arrendataria, sí. Sí, sí, puede el propietario, puede el arrendador accionar una demanda en la que reclame esas cantidades asimiladas a renta y la resolución del contrato por incumplimiento y el desahucio. ¿Qué sucede? Que hoy en día esto ya no es darle un botón. Es decir, antes tú metías la demanda y ya está. No, hoy en día te obliga la ley, una nueva ley también, desde abril de este año, que para poder interponer una demanda de este tipo y de casi todos los tipos, pero de esto seguro, es antes intentar una negociación. Que bien puede ser un burofax cumplido, un burofax en el que la propiedad no solo le exija el pago de esta cantidad, sino que incluso le permita, por ejemplo, un fraccionamiento, es decir, una serie de conversaciones extrajudiciales, puede ser también una conciliación, una mediación. Es decir, esta oyente que se quede tranquila, que lo primero que va a recibir no es una demanda, pero tiene que saber que va a tener que buscar alguna forma de solucionar esta situación, porque si la otra parte le exige ese pago y se entiende que ha habido ahí un intercambio de palabras de forma fehaciente para buscar un acuerdo y no se alcanza y ese impago subsiste, sí que la pueden echar por ello. Con lo que ya sé que parece desproporcionado, más si está pagando el alquiler, que seguro que es mucho más elevado que esas facturas, pero aunque exista esa desproporción, las obligaciones no se cuantifican, es una obligación y la está incumpliendo. Con lo que hay que buscarle solución.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada que confirma efectivamente eso, que el impago de los gastos inherentes a la vivienda conforma un motivo de desahucio. Cuidado con esto,
Yo he visto desahucios por una deuda de 300 euros de agua, ¿eh? Eso yo lo he visto en primera persona.
No, pero era discutible porque no se había ido hasta el Supremo. Al final sí que lo ha confirmado y asenta de alguna forma una jurisprudencia notoria en este sentido.
Ojo con eso, y encima el oyente ya dice, no, pero si yo ya pago el alquiler, hombre, ya claro, pero claro. Pero ojo, es que eso es lo que tienes que hacer. O sea, que andas justa, que, oye, la vida a veces pues, nos achucha, ¿no? Entiéndete con el casero, busca una solución. Oye, pues si debes 300 euros de agua, di que le vas a pagar 100 al mes en 3 meses. No lo sé, busca una solución. Pero no creas que por estar al día del alquiler, debiendo el agua, no te pueden echar, porque sí puede pasar.
Yo creo que, no me ha dado tiempo a leer la sentencia, pero yo creo que eso el Supremo, me imagino, que lo asimilará, pues eso, ¿no?, a la renta.
Claro,
también,
una cantidad asimilada, también, eso es.
Claro. Sí, yo me imagino ir a por ahí, pero no, a ver si lo puedo ver.
Vamos también con otra cuestión, en este caso con Anne, que nos dice que tiene una empresa familiar, que la gestiona ella sola y que cómo puede quedársela compensando a sus hermanos sin que se enfaden. Sin que se enfaden es difícil, pero la ley no dice nada.
Faltan datos, yo entiendo, ¿no?, que será una empresa familiar. No sé si viven los padres o no viven los padres, pero si verdaderamente es así... Ya sabéis lo que yo pienso, un pacto sucesorio de presente nos va a asegurar que la actividad económica de esa empresa no va a sufrir ningún tipo de cambio y es el instrumento jurídico perfecto para poder compensar a aquellos que no son partícipes en esa actividad económica, de tal forma que si verdaderamente podemos ordenar un pacto sucesorio, lo que se puede transmitir es a este hijo, que es el que lleva la empresa, todas las participaciones sociales de la propia sociedad, y si hay otros bienes, se puede compensar al resto de hijos, o incluso él mismo puede llegar a un acuerdo con sus hermanos para que parte de esa rentabilidad que genera la actividad económica de la sociedad también repercuta o que influya en ellos, ¿no?, positivamente, de tal forma que, por ejemplo, yo lo que hago, lo que estoy acostumbrado es, si tenemos una sociedad, vamos a poner una sociedad limitada, que igual es lo más fácil para que lo entiendan los oyentes, y hay un capital social, lo que hago muchas veces es, bueno, pues si todos los hijos al final tienen, vamos a decir, el mismo derecho, porque los padres lo piensan así, les hago partícipes de ese capital, es decir, de los beneficios que pueda generar la sociedad, pero luego el hijo que mantiene la actividad económica y que asume esa responsabilidad, pues tiene, digamos, que un ingreso mensual por esa coyuntura, y eso lo que va a hacer es que entre todos haya una armonía, se entienda que lo que se está preservando es la propia actividad económica, y que todo redunda en la familia con el beneficio que eso tiene para los padres y sobre todo para los hijos, participen o no en la propia actividad.
Y luego tenemos una última duda por hoy que pasa también, pues bueno, por cuestiones que hemos tocado últimamente, cómo tiene que ver pues con el asunto de las incapacidades. Dice un oyente, me han dado una incapacidad total y he solicitado la adaptación del puesto de trabajo. Mi duda es si la empresa lo adapta, si cobrará el mismo sueldo que cobraba antes.
Bueno, pues no tiene por qué. A ver, si la empresa lo que hace es adapta el mismo exacto puesto de trabajo, porque imaginémonos, ¿no?, trabaja en una fábrica y son capaces de comprar una máquina que suple, ¿no?, algún movimiento que no pueda hacer el oyente por su problema médico. Bueno, pues en ese caso, si es el mismo trabajo con las mismas funciones, cobrará lo mismo. Pero imagínate que la empresa le dice que no puede adaptar el puesto y que lo que hace es reubicarle, que le reubica en otro puesto de trabajo. Pues en ese caso, ¿tendrá derecho la empresa a pagarle menos si es un si es un empleo menos cualificado, de menor responsabilidad o más liviano. No tiene por qué mantener el mismo puesto tras esa solicitud de readaptación o de reubicación, de la misma forma que la empresa tampoco tiene la obligación de crear un nuevo puesto de trabajo. Sí que estamos viendo que en empresas grandes...
Lo que comentabas el pasado martes, ¿no?
Eso es, el miércoles, sí.
Claro, el pasado miércoles.
Lo que la empresa no está obligada. Está obligada a intentarlo, pero no está obligada a hacerlo. Y siempre y cuando, evidentemente, lo intente de buena fe, lo intente en coordinación con los servicios de prevención. Y también, ojo, esto es importante, una empresa tiene que buscar, solicitar y aplicar las ayudas públicas para adaptación de puesto de trabajo, porque si no, si le dice a un trabajador, oye, no, mira, a ti te ando la incapacidad, te intento adaptar el puesto, pero es que me sales muy caro, el trabajador se puede revolver y le puede decir a la empresa, ya, oiga, ¿usted ha tenido en cuenta lo que le subvenciona Diputación, Gobierno Vasco, Gobierno Central? ¿Lo ha tenido en cuenta? Porque si no, un juez puede entender que esa empresa no ha hecho todo lo posible. En cuanto al sueldo, sí, parece una contradicción, pero si hay una reubicación de puesto de trabajo, no tiene por qué cobrar lo mismo. Eso es así. Y ojo, porque si consiguen readaptarle íntegramente el puesto de trabajo y le respetan el sueldo, la Seguridad Social le dejará de pagar la pensión. Con lo que al final esto es una decisión muy personal de cada persona trabajadora con una incapacidad concedida. Pero bueno, yo ya tengo casos en el despacho, los más, de hecho, que una vez que conseguimos la incapacidad no piden ni readaptación ni nada. ¿Por qué? Porque por desgracia es gente que está enferma y no puede trabajar, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que hemos respondido al oyente.
Pues más dudas, ¿eh? Las que nos pueden hacer llegar. Ya saben, nosotros se las trasladamos a nuestros amigos de RASL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri.
Suri.
Agur.